Bueno, pues los jovencitos ya marchan a su escuela dominical y vamos a en esta mañana a compartir la palabra de nuestro Dios. Y bueno, este tiempo atrás estuve predicando, no sé si os acordáis, y hablé acerca de esos reyes que habían hecho lo malo, ¿verdad? Y esto es como si dijéramos una pequeña continuación, ¿verdad? Pero hay una protagonista que es una viuda llamada la viuda de Sarepta. El Señor, pues, por un motivo, una circunstancia u otra, la eligió y quizás sea la protagonista también en esta pequeña historia. Y dice la palabra de nuestro Dios en esta mañana, en Primera de Reyes, capítulo 17, primer verso, y dice que entonces Elías el profeta le dijo al rey Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta mañana, Señor, porque cada día nos hace tanta falta, cada día, Señor, cuanto más la escudriñamos, cuanto más la atesoramos en nuestro corazón, vemos, Señor, que sin ella, Señor, que sin ti estaríamos vacíos, estaríamos perdidos, Señor. Te pedimos que tú en esta mañana bendigas esta palabra, Señor, en nuestras vidas, que tú bendigas esta palabra en los hogares, Señor, de cada persona que estamos aquí, de cada familia que estamos aquí, aún de las personas que nos están viendo por internet, Señor, que tú bendigas tu palabra en nuestra vida, porque en estos tiempos de incertidumbre mucha falta nos hace tu dirección, Padre. Amén. Y aquí estamos hablando del reinado de Acab en ese tiempo. Y bueno, ¿qué decir cuando en un país está gobernando un tirano? ¿Qué decir que no sepamos, que no hayamos visto u oído? No voy a hablar nada más. ¿Qué decir? ¿Cómo va la cosa de mal? ¿Cómo sufre la gente? ¿Cómo los recursos naturales se desechan, se desperdician o se atesoran para alguna persona en particular, ¿verdad? Cuando un tirano gobierna un país, aquello va de mal en peor. Y el caso concreto que había aquí es que estaba gobernando en ese tiempo, ¿verdad?, en Israel, el tirano más grande de la historia de Israel que había gobernando. Y dice que en Primera de Reyes, en el capítulo anterior, Primera de Reyes 16, verso 29, dice que Acab, hijo de Omri, reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Cuidado, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jerobán, hijo de Nabat. Y también, como si fuera poco, tomó a Jezabel por mujer, Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y sirvió y adoró a los Baales. Y también hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también a Acab una imagen de Asera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Estamos hablando de una persona muy peligrosa, porque era una persona que no solo que contaminó la tierra con idolatría, sino que era un asesino, él y su esposa, al que se le oponían los mataban, y concretamente Jezabel, ella personalmente mandó ejecutar a todos los sacerdotes que había en el reino, todos los sacerdotes de Dios que había en el reino. Acordaros que ella tenía 400 profetas y profetisas de Baal y de Asera, y dice que comían cada día en su mesa. ¿Os acordáis que predicamos de eso? Que al final el profeta Elías acabó degollándolos, en los siguientes capítulos acabó degollándolos. Pero estamos hablando de que nadie quisiera vivir, cualquier persona temerosa de Dios, por supuesto, nadie quisiera vivir en ese lugar. Y dice que la tierra estaba padeciendo por causa del pecado de él. Y lo que hizo el Señor por boca del profeta, que le dice que no va a llover, esto era un castigo de Dios contra su nación, era juicio de Dios. porque toda la región empezó a padecer sequía, que duró 3 años y medio, y este juicio era simplemente causado y por culpa de Acab y su casa, porque no sabían gobernar bien y porque dice la palabra, como acabamos de leer, que es el que más provocó a ira a Dios. Y aquel hombre que provoca a ira a Dios, pobre de él, pobre de él, ¿verdad? Entonces, cuando esto ocurrió, en ese momento solo sabemos y solo dice la palabra que quien hablaba con el Señor, quien le mostraba su plan divino, era el profeta Elías. Y todos sabemos que el profeta Elías fue un hombre especial, fue un hombre que no conoció muerte, que fue arrebatado, ¿verdad?, por un carro de fuego. Entonces vemos que era una persona en aquel tiempo santa, y una persona en una tierra de pecado y contaminada, en un mundo caído, y que tan solo el Rey de Reyes se manifestaba y le decía a él cuál era su voluntad y cómo tenía que hacer. Y le dijo en cierto momento, como había tanta sequía, a ver, una sequía, ¿qué padece? Padece una hambruna. Y en aquellos tiempos, que todos dependían de los animales y también de lo que es las cosechas, entonces produjo una hambruna. Y cuando esto empezó, dice en Primera de Reyes 17, dice que Elías hizo conforme a lo que el Señor le mandó, se fue junto al arroyo de Kirit, que está frente al Jordán, y dice la palabra que los cuervos le traían de comer, le traían carne y pan por la mañana y por la tarde, y ese era su sustento, y bebía agua del arroyo. Pero pasados algunos días, este arroyo se secó, puesto que no llovía, ¿verdad? Entonces Dios, vemos cómo nos puede dar provisión y cómo nos puede dar manutención en los lugares más insospechados, ¿verdad? Porque puede venir de cierta manera de animales inmundos, y estaba en una tierra pagana, pues donde le mandó irse era una tierra pagana también, y entonces una región idólatra, porque los cananeos, o sea, concretamente la... Sí, ya lo hemos leído, que eran sidonios, los que habitaban en ese lugar, en Canaán, cananeos, los fereceos, jebuseos, todas estas tribus de allí, todos eran idólatras, ¿verdad? Y cuando el Señor les da la tierra por posesión, les dice que tienen que echar a esas tribus de ahí, porque tienen la tierra contaminada con su idolatría. Pero sabemos que no obedecieron, que hicieron pacto, que dejaron a un remanente en una tribu allí, otra tribu allá, y eso fue lo que tenían esa contaminación. Por eso ellos estaban contaminados. Un rey temeroso de Dios no se iba a casar con una mujer, como se podía denominar en aquel tiempo, pagana, que no fuera temerosa de Dios. Pero él lo hizo, escogió a la princesa de los sidonios. Y entonces dice que estaba ahí, esperando, el profeta estaba ahí esperando lo que el Señor le mandase, y esperando dirección. Él tendría esa incertidumbre, ¿no? Estaría esperando, pero bueno, el profeta estaba en conexión con Dios, tenía su provisión, porque vemos la fidelidad de Dios, que aunque había una hambruna, pues hasta los pájaros le traían de comer al profeta. Y luego sigue diciendo en el capítulo 14, cuando dice, el Señor le dijo: levántate y vete a Sarepta de Sidón, tierra pagana, donde los sidonios, y mora allí, quédate allí a vivir. Y le dijo que le había preparado el corazón de una viuda para que le diera manutención. Y él se levantó y fue a Sarepta. Y dice que cuando llegó a la puerta de la ciudad, encontró una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: mira, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Y cuando iba, le dijo: bueno, y también me vas a traer un bocado de pan de tu mano. En aquel tiempo sabemos que la gente cocinaba en sus casas, y cuando dice de tu mano, está queriéndole decir que me lo hagas, se ha hecho por ti. Y la lógica, ¿a ti qué te dice la lógica? Pues nosotros, claro, nosotros somos meros espectadores que conocemos la historia porque la leemos, y ya sabemos todos cómo acaba porque conocemos esta historia. Tú ponte en lugar de esta señora. Estoy pasando hambre. Tengo en casa muy poco. Y viene un extraño, un judío, un extranjero, y me dice que yo le dé lo único y lo poco que tengo, ¿verdad? Pero sin embargo, que no se nos olvide que este era el plan de Dios. ¿verdad? Algo que no podemos comprender, que no podemos discurrir, porque nuestra lógica trabaja de otra manera, y más en nuestro mundo moderno. Si yo estoy mal y está ahí mi hijo, ¿cómo voy a dar a un extraño la comida de mi hijo? Tú y yo no lo haríamos. Pero dice la palabra que el Señor había preparado el corazón de esta persona, porque si no hubiera sido así, ese profeta iba a comer piedras, porque nadie le iba a dar, y menos siendo un extranjero en esa tierra. No habría, yo me pregunto, ¿y no habría en Israel viudas temerosas de Dios para que el Señor le pudiera mandar a bendecir a una de estas viudas? ¿Por qué tuvo que elegir a una persona extranjera, a una persona pagana? Y todos sabemos que en aquel tiempo una viuda era una mujer, era una persona vulnerable. Y en una situación de hambruna era impensable que pudiera ayudar a un extraño, a Elías. ¿Cómo un extraño le va a pedir la comida de su hijo? Y todo esto, repito, estaba dentro del plan de Dios, ¿verdad? Y mira lo que le contesta a ella en el verso 12, le dice: vive Jehová tu Dios. Ya le dice tu Dios, porque sabía, reconoció que era profeta, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. ¿Tú sabes lo que es un puñado de harina? Es meter la mano y lo que te coja en la mano. Eso es un puñado de harina para hacer una torta, para hacer un par de tortas para comer. Y dice, yo estaba recogiendo dos leños, fíjate, estaba recogiendo dos leños tan solo para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. Y dice, y nos dejemos morir. Y esto a mí me está diciendo, y significa, todos lo entendemos, que era lo único que tenía y no tenía posibilidad alguna de conseguir alimento, porque no había alimento ninguno. Ni había pasto para los animales, ni había agua, ni había alimento ninguno. Y ella decía, tengo tan solamente esto, y cuando lo coma ya me puedo morir porque no tengo más. Y viene un extraño y se lo pide. Fíjate, ella cómo le contesta. Elías va y le pide agua, le pide pan, un hombre extraño pidiéndole lo único que tiene, justo antes de usarlo para su última comida. Tú y yo seguro que, como sabes que te vas a morir, mira, se lo hago todo a mi hijo. Y a lo mejor dura un día o dos más que yo, pero se lo doy todo a él. Cualquier madre o cualquier padre en su sano juicio se sacrificaría y decía, no, esto para mis hijos. ¿Verdad? No tiene sentido. ¿Verdad? Es que no tiene sentido. Esto no tiene ni pies ni cabeza, no hay por dónde cogerlo. Y yo me pregunto, ¿por qué a veces Dios nos pide lo único que tenemos? Porque mira, cuando tú estás pasando necesidad, todos hemos pasado en algún momento algún tipo de escasez o necesidad, pero cuando uno no tiene que comer y no tiene donde cobijarse, es una situación muy complicada, ¿verdad? Y ahí hasta el incrédulo clama a Dios. Ahí el incrédulo clama, cualquier persona. Y si tú estás clamando y aún te dices, sí, mira, lo único que tienes no es lo poco, es lo único. Cuando uno da todo lo que tiene, no puede dar más. Ese es el mayor amor que uno puede hacer, dar todo lo que tienes. Porque cuando tú tienes y te sobra, das, y lo das con amor y con buena intención, y Dios te puede bendecir. Pero aquella persona que está dispuesto a dar lo único que tiene, esa persona, ¿verdad?, es una persona que, por supuesto, Dios. Y no le quiero quitar mérito a ella, porque ella tenía libre albedrío y tenía que actuar su fe. No le quiero quitar mérito a ella, pero repito que Dios preparó su corazón, porque si no prepara su corazón, eso era imposible, porque el instinto y la naturaleza te va a tirar a que cuides de tu prole, de tu hijo, ¿verdad? Cuando más ayuda necesitaba esta persona, ella se la tenía que dar a un tercero. Esto no es lógico, ¿verdad? Y repito, que nosotros como espectadores sabemos cómo acaba la historia, pero sin duda sabemos que es una prueba de fe, ¿verdad? Y lo que marca la diferencia en el resto de su vida era cómo actuó, la decisión que tomó. Porque la decisión que tomó ella fue en su fuerza, en su propia voluntad o en su comprendimiento de las cosas. Porque cuando actúa la fe, estamos dando un paso en un cuarto oscuro sin saber dónde te va a caer el pie. Como dijo Martin Luther King, que tú no necesitas ver el final de la escalera, simplemente da un paso tras otro y ve subiendo. Pero pero no necesitas, no te hace falta ver el final, porque si está muy cerca el final, no te preocupa, ya no tienes fe porque estás viendo. Pero si está muy lejos, si es toda tu vida dando paso por paso, dices, hoy no, aquí no. Pero la fe es dar un paso y sin saber, porque es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estás convencido de algo que no ves, pero tienes la certeza y esperas en él, porque estás confiando en aquella persona que te lo está mandando, que es Dios. Mira, esta viuda no era israelita. La viuda no conocía las promesas de Dios. ¿Sabes? Elías le dijo, no tengas temor, ves y haz como yo te he dicho. Y le dice, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida y me la traes. Dijo, no tengas miedo, pero hazme a mí primero. O sea, aún le está diciendo, no te preocupes, pero lo único que tienes me lo voy a comer yo. Y después ya harás para ti y para tu hijo. Y le añade, porque el Señor me ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que yo haga llover sobre la faz de la tierra. Y esta señora, ¿por qué tenía que creerle si no era israelita, si no conocía las promesas del pacto? Pero cuando Elías le asegura, ¿verdad?, que no le va a faltar el sustento, ¿ella qué decide? Por fe decide obedecerle, ¿verdad? Y la fe, ¿y cómo se manifiesta esta fe? ¿Cómo lo vemos? En obediencia, ¿verdad? Y esta obediencia demuestra que la fe no necesita y no requiere entender todo, y mucho menos cómo Dios actúa o lo que Dios está haciendo, porque entonces no sería fe. Porque así, si a ti te explican el plan de vida que Dios tiene para tu vida y te dice, mira, si vas a ir por este camino angosto, no, quizás no vas a tener todo y vas a tener altercados y cosas como cualquier persona, pero este camino te va a llegar, vaya, a la vida eterna. Te vas a tener que negar a ti mismo y a veces vas a tener que apretar los dientes y tirar para adelante, pero es un camino que te va a llegar a la vida eterna. Y este otro camino es ancho y espacioso porque es el camino de la perdición. Cada uno va donde quiere y nadie sabe dónde está, norte, sur, este o oeste. Ahí no hay puntos cardinales. Cada uno lo que dice le parece bien y cada moda que sale es lo que triunfa. Y aquí cuantos más like tengas y más famoso seas y más popular. Y entonces, ¿qué prefieres? ¿Un camino angosto y estrecho que te tienes que resignar, ¿no? Dios te da gracia, pero a veces te tienes que resignar, sobre todo la juventud, de cosas que hay en el mundo. Y entonces, si te están explicando el final, qué fácil es escogerlo. Y para eso tenemos la palabra de Dios, nos está diciendo, ¿verdad? En nuestro libro de instrucciones nos está diciendo el final. Pero luego hay cosas concretas y momentos concretos en nuestra vida que a veces no sabemos cómo resolver. Cuando nos llega una enfermedad, cuando nos llega una prueba o una circunstancia, adversidades, no sabemos cómo resolver. Y hay veces que no sabemos para dónde tirar, y ahí es donde actúa la fe y la confianza en Dios. Discernimiento, comunicación, estar, que el Espíritu Santo te gobierne, te dirija tu vida. Y ahí son momentos que tienes que estás tú solo contra la pared. Estás tú solo y con Dios, y tienes que tirar para un lado o para otro. Y estas circunstancias nos han pasado todos y nos seguirán pasando. Y este, yo creo que este era un momento crítico, y conforme hiciera esta señora, iba a definir lo que era. ¿Verdad? Son momentos críticos de la vida que definen lo que eres, por echar un paso para un lado o echar un paso para otro. Y son esas decisiones que en nuestra vida, yo recuerdo de esas malas decisiones que tomé, sobre todo cuando era joven, ¿no? Yo me convertí a los 24, pero de ahí para atrás eso fue un desastre, de verdad, un desastre. Desde los 16, o sea, hasta los 16, perfecto, porque vivía con mis padres. Pero después, cuando me faltaron, hasta los 24, eso fue un desastre, de verdad. No te voy a contar historias para no dormir. Y yo tomé esas malas decisiones que luego me vienen a la mente y a la cabeza, y yo dije, si no hubiera tomado aquella mala decisión, no hubiera pasado esto y lo otro. Pero al no haber discernimiento, al no estar con el Señor, al no querer hacer su voluntad, hasta ignorar lo que era su voluntad o lo que Él quería para mí, aún Él teniendo un plan de vida. Pero estos momentos que te definen, esta señora tomó ese acto de fe y la definió lo que era. Porque mira, solo por ese acto de fe estaba su vida en juego y de su hijo. Morir de hambre como ella ya tenía asumido, o sin embargo hacer caso a esta persona y meter la mano en la tinaja y sacar la harina y el aceite para darle a este extraño, ¿verdad? Entonces, en esos momentos críticos en los que obedecemos a Dios, aunque nos parece y es cierto que va en contra de toda lógica, pero cuando le das lo único y lo poco que tienes, Él hace el milagro, Él lo multiplica de una forma inimaginable, ¿verdad? Y eso es la ley de la cosecha. La ley de la cosecha es que yo tengo un granito aquí de un cereal y yo lo dejo aquí y puedo estar ahí toda la vida porque no le da la luz y no le da la humedad, pero cuando lo siembro, germina, muere y empieza el milagro, porque eso es un milagro. Eso la ciencia no lo puede reproducir, la germinación. Eso es la ley de la cosecha, la cual se sujeta a la voluntad de Dios en la creación. Y en Génesis 8:22 ya lo dice: mientras la tierra permanezca, no cesará la simentera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Y esta es una ley que actúa aunque nosotros la ignoremos. Todo lo que se siembra a su tiempo se va a recoger. En Gálatas 6 ya nos dice, en Gálatas 6:7 dice que todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. El que siembra para la carne va a recoger corrupción, y el que siembra para el espíritu va a recoger y va a segar vida eterna. Porque no depende de la cantidad que tengamos, depende de lo que vas a hacer con lo que tienes. ¿Vas a sembrar o vas a retener? Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de tiempo, de dedicación, de los dones naturales que tenemos, de las virtudes que tenemos o que hemos ejercitado. ¿Qué vas a hacer con ello? ¿Lo vas a retener o lo vas a sembrar? No dar. Estoy hablando de sembrar. Que la ley de la cosecha dice que lo que siembras vas a recoger, ¿verdad? Entonces, no depende de la cantidad, porque si yo retengo lo que es mío, me lo quedo, tengo más, y es lícito porque es mío. Pero si lo siembro en buena tierra, al cabo del tiempo, dice la parábola del sembrador, que va a dar a ciento por uno, va a fructificar a ciento por uno. Pero esto, que requiere fe, requiere un riesgo, y hay muchas veces que no queremos, retenemos la mano. Estoy pasándolo mal, estoy apretado a fin de mes y vienen estos a decir que quieren llevarse la ofrenda, estos chicos, pero yo sé que tengo que ayudar, y claro, hay que mantener el local, hay que pagar aquel alquiler, y si cogemos el de abajo y tal, pero yo estoy muy mal, Señor, y tú lo sabes, que estoy apretado, que no tengo ni para un café. Y me vienen a pedir, ¿qué hago? Peor estaba esta señora, ¿eh? Estaba peor que tú, dije yo, o de lo que hemos estado. No sé si alguien está en esta situación, pero esta señora estaba peor. O a veces, cuando tengo bastante, digo, gracias, Señor, porque con tanto que me estoy esforzando, veo el fruto, gracias, y te vienen a pedir. Y tú miras así para tu espalda y dices, y con este dolor de espalda que tengo, para ganar todo este dinero, viene a pedir este, porque tiene un problema. Respiras hondo y dices, ay, Señor, ¿y qué hago? Pues esto nos pasa a ti y a mí, ¿eh? No digas que no. Y pongo el ejemplo de los chicos del centro, como si viene un misionero. Cuando vino el misionero que estaba en Grecia, esta persona, que me consta porque le conozco un poco, por el testimonio, porque hablé con él, lo que tiene, todo, lo pone en la obra, no tiene nada suyo. Todo lo que tiene, todo lo que recibe, para la obra. Él no tiene, era como el apóstol Pablo. Todo lo que tenía lo ponía para la obra. Y encima trabaja y para la obra. En las misiones y para la obra. Y te dice, mira, voy a recoger la ofrenda, me voy a llevar todo. Y tú dices, lo que he dicho antes. Pero ahora no me viene bien. Pero eso es sembrar, eso es tener una semilla y decir, ¿qué hago? ¿La como o la siembro? Y si la siembro, cuando pase el tiempo, voy a recoger. Pero ahora tengo que hacer. Y ahí está lo que hizo esta señora. Cogió, y dice que en Proverbios 11:24, que dice que hay quienes reparten y les es añadido. Aquí tenemos el ejemplo, ella repartió y les fue añadido, pero hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Es igual que el significado de la parábola de los talentos, ¿verdad? Es una enseñanza sobre la responsabilidad de nuestros dones, oportunidades para el servicio a Dios y a los demás. Y no es solo dinero, son las capacidades que tenemos, como he dicho, tiempo, el fe, en lugar de ocultarlas por miedo, por pereza, por flojera, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en vez de ocultarlas? O cogemos y las ponemos para la obra, las damos, ¿verdad? Y así de esa manera no vamos a ser hallados negligentes. Y en la palabra hay muchos casos, yo tampoco me quiero estirar mucho, hay muchos casos, un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos, fíjate, 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿verdad? ¿Qué es eso? Eso no es nada. Y decidió darlos y resultó que comieron 5.000, ¿verdad? Pero todo lo que tenía lo dio. Esa vida pobre que echaba 2 blancas en el alfolí. Y dijo Jesús, en verdad os digo que esta viuda echa más que todos, porque todos echan de lo que tienen, de lo que sobran, y esta ha echado lo único que tenía, todo su sustento, 2 monedas, ¿verdad? ¿Sabéis quién era Abdías, el mayordomo del rey Acab? Abdías, curiosamente, aunque el reinado de Acab estaba así, y Acab y su casa eran así, de paganos, tenía un mayordomo que era temeroso de Dios, dice la palabra, era en gran manera temeroso de Dios. Y cuando Jezabel perseguía a los profetas para matarlos, mató a todos menos a 100, porque los escondió en 2 cuevas. Los repartió en 2 cuevas. Y esta persona se estaba jugando la vida, se estaba jugando el tipo. Pero sin embargo, cuando pasó aquel tiempo, esos profetas fueron el remanente que empezaron a llevar al pueblo otra vez a la presencia de Dios, ¿verdad? Con un puñado de harina, con un poco de aceite, comieron durante una sequía de 3 años y medio varias personas. ¿Y sabes lo que es lo sobrenatural? Es que esta señora no recibió todo. Mira, te voy a traer aquí harina para toda la sequía, para 3 años o para lo que sea. No, es que lo sobrenatural es que ella metía la mano en la tinaja y gastaba la harina y el aceite. La gastaba y comían y la dejaba seca. Y al día siguiente, cuando iba a meter la mano, volvía a sacar. Ese era el milagro, que cada día requería fe, ¿verdad? Porque si le ponen allí sacos y sacos de harina y tinajas de aceite, bueno, ya se echa ahí tranquila y pone un buen candado para que no se lo lleve nadie. Y ya dice, ahora, como dice aquel hombre, reposa mi alma y voy a hacer graneros nuevos, voy a guardar todo porque ahora puedo descansar, que tengo mucho. Y dice la palabra, y si vienen a buscar tu alma esta noche, necio, lo que has provisto, ¿para quién será? Entonces el milagro está, que la señora acababa el día y no tenía nada, pero el día siguiente metía la mano y seguía sacando. Ese era el milagro, el milagro de provisión, ¿verdad? Porque el mismo Jesús, en el principio de su ministerio, estaba hablando en su ciudad natal, en la sinagoga, y mencionó este hecho, ¿verdad? Dijo en Lucas 4:25, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, por supuesto, porque estaban pasando hambre, y las viudas, no habría viudas, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una hambruna en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, ¿verdad? Porque solo el milagro se preparó cuando ella acabó su última comida, cuando le dio lo único que teníamos, y es una prueba, cuando tú y yo somos probados, podemos salir victoriosos o no, pero es que la prueba es eso, llegar al límite, cuando llegas al límite, ¿verdad? ¿Y por qué esta viuda qué representa? Está representando a esas personas que en aquel tiempo, o quizás hoy en día, en los latifundios, o cualquier etnia del mundo, o cualquier persona que se siente despreciada y olvidada y fuera del alcance de Dios. Porque esta historia lo único que nos recuerda es que la fe puede abrir la puerta de lo sobrenatural, incluso en esos momentos más oscuros. Porque en los momentos más oscuros es cuanto más falta nos hace. Esa fe que no entendemos, que no sabemos dónde tal, pero dice la palabra que tienes que andar por fe y no por vista, porque cuando andamos por vista vemos lo que tenemos a nuestro alrededor, la tormenta que a veces tenemos. ¿Y qué le pasó al apóstol? Que se hundía cuando quitó los ojos de Jesús, y mientras tenía los ojos de Jesús andaba sobre la tempestad y sobre el mar, porque esa fe solo veía a Jesús, solo veía el punto de llegada. Pero como te fijes en el transcurso, lo que tienes que pasar o por donde tienes que ir hasta que estés con el Salvador en las moradas celestiales, en la eternidad, pues te puedes a veces por el camino desilusionar. Y de esto habla la parábola de las 10 vírgenes, que en el transcurso muchos, y cuando habla de 10 vírgenes está hablando de lo cabal, de lo completo, del completo de la iglesia de Dios, y dice que unas cuantas cuando llegan las bodas no pueden entrar porque por el camino se quedan sin aceite, ¿verdad? Y esta historia nos enseña que Dios no está limitado por lo que vemos o por lo que tenemos, por nuestras capacidades, por las circunstancias, porque Él es capaz de proveer en medio de unas circunstancias que nosotros no podemos comprender, nuestra mente no está preparada para asimilar eso, ¿verdad? En unas situaciones complejas y en unos lugares inesperados, en lugares, en sitios donde un israelita no podía pisar, no podían ir a Sidón porque era una tierra pagana y no podían pisar esa tierra porque se volvían impuros. Y un animal impuro como eran los cuervos, que te trajeran comida con su pico y con sus garras y que te la comieras, eso para un israelita y menos para un profeta de Dios, eso era impensable. Y Dios lo prepara así, de esa manera, ¿verdad? Porque lo que es el legalismo y lo que es la tradición, eso va en contra de la fe. Y el Señor quería romper eso, tradición, legalismo, todo eso, ¿verdad? Y así como Dios ayudó a la viuda, no puede cambiar las situaciones de nuestras vidas perfectamente, sin importar la condición o la circunstancia que enfrente cada persona. Que Dios bendiga esta palabra a nuestras vidas. Amén.
Amén. Señor, bendiga.